desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenida, bienvenido a la música de todos. En este espacio nos dedicamos a la divulgación de las culturas regionales de la Argentina. Dentro de esta gran diversidad tenemos a los afrodescendientes y sobre ello y el trabajo de ellos va a hablar nuestro compañero Emanuel Entaca. Tenemos a los pueblos originarios y sobre la Minca o Encuentro de Pueblos va a hablar Alexis Papasian, historiador y dedicado a trabajar en estas propuestas. Tenemos música y tenemos poesía y ahí compartiremos poesía de la chubutense Liliana Ancalao. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro que comienza con la versión de Verde Romero por Coectus, Juan Quintero y Luna Moon.
Yo le he dicho el corazón, ay, mi señora. Yo le he dicho al corazón, ay, mi señora. Que calle porque conviene, ay, mi palomita verde romero. Que calle porque conviene, ay, mi palomita.
Dejar de quererte, ay, mi palomita y verde Usted está escuchando La Música de Todos.
Nuestro compañero Emanuel Ntaka, del área diversidad, va a contarnos acerca del proceso de trabajo a lo largo del año.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Ntaka. Soy afroargentino y trabajo en la línea programática afrodescendiente de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación. Empecé a trabajar a partir de mayo y a partir de ahí la verdad que tuve una experiencia increíble de trabajo junto a la comunidad que ya venía trabajando, pero ahora en articulación con el Estado. Tuve la oportunidad de organizar junto a todo el equipo del Ministerio, de la Dirección, el Día de la Mujer Afro, el 25 de julio, donde tuvimos la presencia de varios expositores y referentes de la comunidad afrodescendiente, como así también antropólogos y académicos. Eso fue en el auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. También tuvimos la oportunidad de realizar las jornadas nacionales de reflexión y sensibilización del aporte de la cultura afro, donde pudimos llevar a las escuelas de Buenos Aires, también estuvimos en Corrientes, estuvimos en Chaco, llevar un poco de la historia de la llegada de los esclavizados a nuestras tierras y todo el aporte que hicieron en la música, en la cultura, en el arte, digamos, en las guerras de independencia, ¿no? Luchando a la par como soldados y como así también el aporte en las letras y en la cultura en general. Estas jornadas son muy importantes porque hay un desconocimiento de lo que fue dicho aporte, ¿verdad? Porque la verdad que lo que descubrí es que lo que piensa generalmente el común de la gente es que los negros se extinguieron, se fueron, desaparecieron, como por obra de magia, o algunos que creen saber de historia cuentan que la fiebre amarilla, las guerras y demás fueron la causa de que la desaparición de los negros. Pero eso no es cierto, porque los afroargentinos, los afrodescendientes, los negros todavía estamos acá. Los negros nunca nos fuimos, nunca nos morimos, y aunque quisieron invisibilizarnos, todavía estamos acá, estamos presentes, somos parte de toda esta construcción social. Así que eso fue muy interesante, esa relación, esas jornadas, porque un poco contrastaba con algunas opiniones también, porque se generaban después debates y opiniones, y se generaban lindas conversaciones con la gente en general, que yo creo que se les plantaba una semillita de algo interesante que esperamos que en algún momento florezca. Y todas esas jornadas cerraban con un show artístico donde terminábamos todos bailando. Después de eso hicimos el homenaje a Gabino Ezeiza, que fue el payador más importante que tuvimos, que dicho por el mismo Gardel fue el payador más importante y uno de los iniciadores de los creadores del tango. Así que imagínate qué importante que era. Le hicimos un homenaje, tuvimos la presencia de su nieto, de Claudio Ezeiza, que nos desasnó con algunas anécdotas y algunas historias de Gabino, y nos contó cómo vivía. Después tuvimos un cierre artístico con los payadores más importantes que tenemos en el país y también con un grupo de candombe. La verdad que estuvo súper interesante. Y bueno, el año cerró con el Festival Quilombo, que fue como la frutilla del postre. Un festival increíble en Parque Lezama, donde tuvimos la presencia de muchas instituciones, donde también apoyaron muchas embajadas africanas y de países latinoamericanos también. Dentro del festival sucedieron muchas expresiones artísticas, hubo desfile de candombe, pero un desfile de candombe interesante porque lo que logramos hacer es juntar, junto con el apoyo de la comisión de la organización de comparsas, logramos juntar a todas las comparsas o a la mayoría de las comparsas que están en Buenos Aires en una sola, con integrantes de cada comparsa. Entonces todos los participantes tenían como la misma remera de María Remedios del Valle. Y la verdad que se marcó como un sentimiento de unidad, y luego de eso siguieron también expresiones artísticas de los afrobolivianos, de los afrobrasileros, un desfile que fue también muy impactante desde lo visual, donde se mostraban trajes típicos, peinados y maquillaje afro, ¿verdad? Y después también tuvo momento para que la comunidad en general se exprese, porque subieron en el escenario las voces de la comunidad a realmente decir lo que tenían ganas de decir y a expresarse. Y después de eso se abrió el escenario principal con muchos shows de jerarquía de artistas muy importantes de la comunidad, y donde la gente bailó y disfrutó hasta las 3 de la mañana. Y en este marco también tuvimos una feria de gastronómica y de artesanía, de ropa, o sea que se generó una circulación de gente que no paraba, y la verdad que fue muy bueno. Todo esto en el marco del 8 de noviembre, que es el día del afrodescendiente, o sea el Festival Quilombo. El Festival Quilombo es como el cierre, la celebración del 8 de noviembre, Día del Afro Argentino y la cultura afro, que logramos articularlo también con la comisión organizadora del 8 de noviembre, que estuvo colaborando con nosotros y trabajando junto a nosotros en esta organización, no solamente de este festival que fue el cierre, sino un montón de actividades que hubo previamente, como mesa de debate, donde hubo charlas, donde hubo invitados del exterior también que vinieron a dar su experiencia y a ofrecer su conocimiento con la temática afro. Cabe destacar también que el Día del Afro Argentino y de la Cultura Afro tiene que ver, está relacionado con la fecha del fallecimiento de María Remedios del Valle, que fue una afrodescendiente, una hija de una afrodescendiente que luchó en el ejército del general Manuel Belgrano, y quien él le dio el título de capitana por su valor, su valentía, su coraje, su patriotismo. Y estoy muy contento de estar en este, de realizar este trabajo. Lo estoy haciendo con mucha pasión, con muchas ganas. Yo soy músico, soy artista, trabajo desde hace muchos años con la música africana también. Mi padre era músico, así que para mí es un aporte muy grande. Y quiero mandarle un saludo especial a todo el país, porque sé que este programa, a través de repetidoras y de otras radios, se escucha en todo el país. Y agradecerles nuevamente a la Música de Todos por este contacto. Y les dejo también, para todos los que estén interesados en contactarse conmigo, afrodescendientes o no, o que tengan alguna duda, alguna sugerencia, alguna cosa que preguntar, por más mínima que sea, el mail del ministerio: afrocultura@cultura.gov.ar, afrocultura@cultura.gov.ar. Allí estoy para contestar todas las dudas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, chau.
Para curarnos de antojos, zapateando el entrevero. viento con su bombo al infinito. Recuerdo que le ponga yo quisiera en su guaycondo querido una cruz de chacarera. Dale, dale, tatanachi, repicando allá en guaycondo. Y a tu bombo jamonero de la banda le respondo. Su samba se fue al galope de un sueño por un camino de estrellas en el corcel de su dueño. Se hizo carne de misterio porque su alma fue en la tierra y en los retumbos te nombran por valle, campos y sierra. Que ronda la noche de los viejos carnavales, se van vidas las cajas borrando penas y males. Dale, dale, tatanachi, repicando allá en guaycondo. Y a su bombo camorrero de la banda le respondo.
Escuchábamos a Martín Morales y Diego Arolfo, la tatanachi. Ya le hemos contado acerca de la Minca Cultural, este espacio de encuentro generado desde el Ministerio para que integrantes de pueblos originarios, de pueblos indígenas, se reúnan, reflexionen, trabajen sus necesidades, sus preocupaciones, sus temas centrales que cruzan, y también enterarse de cómo funciona la realidad en otras, en otros espacios territoriales de esta gran Argentina. Le pedimos un resumen a Alexis Papasian. Él forma parte de la organización de estas mincas.
Alexis Papasian, soy profesor de historia, hice después el posgrado en antropología. Y en esta oportunidad, bueno, con un contrato del Ministerio de Cultura de Nación, básicamente mi tarea central fue el de coordinar los ejes centrales que atravesaron o que viene atravesando cada uno de los encuentros de la Minca, que fueron ejes que estuvieron consensuados sobre todo, y creo que esta fue una de las desafíos más grandes que tuvo y que tiene la Minca, que fueron consensuados con todas las comunidades que han participado, también con los invitados especiales, algunos, siempre todos de pueblos originarios, pero algunos que no pertenecen a una comunidad específica. Bueno, ir consensuando estos ejes que fueron atravesando temáticas culturales, pero la verdad que la cultura no la vamos a definir en este caso, aplica a distintos momentos de la vida que pueden y entran en relación con la tierra, con el territorio, entran en relación con las memorias de las familias y de las comunidades, entran en relación con los vínculos que hay entre generaciones, entran en relación con las situaciones específicas del mundo contemporáneo y los derechos que los pueblos originarios tienen hoy y que son derechos que han sido luchados y que han sido avalados por el propio Estado. Entonces, un poco el rol mío en estas jornadas, tanto en la jornada del Chaco, que fue la primera, como en esta jornada en Esquel, ha sido el de coordinar esos ejes, el de poder llevarlos adelante, el de saber qué invitados venían y también qué invitados llegaron y se acercaron, y que todos pudieran decir lo que querían decir, siempre en relación con los aspectos culturales, pero también con relación con los aspectos históricos y coyunturales a la vez, ¿no? Algunos aspectos que han surgido en el devenir de las mismas jornadas, pero que están relacionados con la propia historia de las comunidades originarias, con su forma de ver el mundo y con su relación con el Estado. Medio que ahí estábamos nosotros. Entonces no tuvimos un rol en el sentido estricto académico, si bien venimos de la Universidad de Buenos Aires, o venimos como becarios que hemos sido del CONICET, en diversas trayectorias personales de investigación, no estábamos ahí centrados, sino que estuvimos centrados en dar la palabra, ¿no? Que la palabra circule. Ese fue el objetivo central y creo que lo hemos logrado con un montón de desafíos, porque acá tenemos, diría yo, tres actores sociales que muchas veces parecerían como contrapuestos, dispersos, en contradicción y en tensión, que son tanto el aspecto, digamos, el actor social académico o aquellos que vienen investigando, el Estado mismo, al cual nosotros también pertenecemos, obviamente, porque veníamos trabajando desde ahí, o porque somos docentes de una universidad pública, o porque somos becarios de una institución pública, y obviamente lo más importante es que es el actor, decíamos, el actor estatal, con el Ministerio de Cultura, y los más importantes que son los actores de las comunidades indígenas, en el caso de Esquel en particular, sobre todo con comunidades mapuche-tehuelche, con comunidades tehuelche, pero también lograr que haya nexos con otras experiencias, como han sido los invitados que han venido de Buenos Aires o que han venido de Pampa del Indio y Chaco, que dieron, creo yo, un color distinto a estas jornadas.
Eso te quería preguntar con respecto a la que se hizo en Chaco. ¿Qué diferencias o similitudes puedes llegar a encontrar?
Yo creo que hay una diferencia que es como sustancial, que excede, diría, a los invitados, que tiene que ver con el espacio donde se desarrollaron las jornadas. En Pampa del Indio, después voy con las similitudes, pero me gusta empezar por las diferencias. En Pampa del Indio, el espacio que en donde se realizaron fue en el instituto intercultural de Pampa del Indio. Y ese es un espacio en algún punto también ganado, luchado y acordado con el Estado, pero es un espacio educativo. Entonces, ciertas dinámicas fueron más vinculadas con espacios, con lo escolar, si se quiere. Acá fue un espacio, en algún punto, mucho más cruzado por las realidades o por las distintas realidades que cada una de las comunidades iba teniendo. En ese punto hay una diferencia que enriquece en muchos sentidos, porque nos obligó a encauzar situaciones que no estaban programadas. Y eso es lógico. A mí me parece que esto que por momentos parece o pareció una vivencia de tensión es
la intercultural. Claro.
Es la intercultural. No es solo coyuntura, es interculturalidad. Digamos, si vamos a jugar entre la mirada occidental, entre la mirada originaria, es el entre. Entonces ahí creo que hay un desafío que me parece que supimos que todos, no nosotros, que todos supieron entender y que se llevó a buen puerto. Y eso lo digo no porque no por hablar bien del encuentro, sino sobre todo por ver cómo finalizado el encuentro, quienes han participado del mismo salen muy satisfechos y muy contentos por el tipo de experiencia en particular. Luego hay una serie de demandas y de pedidos que algunos pueden ser canalizados desde el Ministerio de Cultura, pero muchos otros van por otros canales. La pregunta es, ¿esos que van por otros canales tendrían que haber quedado afuera? No, porque había que dar la palabra y había que dar el juego. Entonces, irán luego por los canales de los contactos que se generan, que también es un encuentro en el cual la gente de Santa Cruz puede conocer a la gente de Chubut, la gente de Chaco, de Pampa del Indio, puede conocer a la gente de Santa Cruz, o a la gente de Chubut, o a la gente de Neuquén, o los de Buenos Aires. Hay una riqueza que es una contingencia, es una riqueza en potencia que no sabes bien para dónde va a disparar, y está bien que así sea.
Muchas gracias, Alex.
Por favor, gracias a ustedes. ¿Puedo agregarte una frase más?
Sí.
Una última frase que me parece que tiene que ver con la proyección a futuro. Me parece que sería interesante continuar con este tipo de encuentros y con este tipo de agenda abierta. O agenda previamente informada, consultada, acordada, pero sabiendo que después puede desestructurarse. Desde la mirada nuestra es desestructurarse. Desde nuestra mirada es desestructurarse. Pero desde la mirada local, desde la mirada de los pueblos indígenas, desde la mirada, desde la forma de relaciones de los pueblos indígenas, es trabajar sobre una coyuntura y sobre unas demandas que en muchos casos son históricas.
El viento tras la majada calle Guarmita. Voy enterando el año, baje al ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguaitarme y hasta que vuelva, para que no la olvide. Me dio su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Con su apariencia que me acompaña. Ay, achala y mi chura, tan querendona, tan alajita. Llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no la olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Escuchábamos La Guarmillita, del disco criollo del dúo.
Desde Radio Nacional Zapala, La Música de Todos.
La Música de Todos es un programa federal de divulgación de las culturas regionales argentinas dentro del Ministerio de Cultura, destinado a los niños y comunidades escolares del país. Desde su nacimiento, su objetivo es dar a conocer e interactuar con las principales manifestaciones de las culturas originarias y criollas vigentes en cada región, a través de sus portadores, cantores, bailarines, artesanos, músicos y creadores. La organización y responsabilidad está distribuida en coordinaciones regionales.
Jai mau, jai mau, go ma lei mi, tani wen tru pu nhen, cu pu we mau, cu pu we mau, cu palei.
Edgardo Lanfré junto a Anaí Mariluán, Canción de cuna. Durante la Minca tuvimos posibilidad de conversar con Liliana Ancalao. Ella es licenciada en letras, es poeta y pertenece al pueblo mapuche. Compartimos el audio en el que ella se presenta dentro de esta Minca.
Marimari Loncó, Marimari Papay, Marimari Chachay, Marimari Pulañán, Marimari Compuche. Liliana Calao Tainche, en Culagüen y Lof, Comodoro Rivadavia Melén. Poeta que escribe en castellano y después traduce al Mapuzungún, su producción. Así que por eso ayer decía que me queda grande el nombre de poeta mapuche, porque no tengo dominio sobre mi lengua materna, que es el mapuzungún. Soy un aprendiz y puedo hacer ese trabajo de traducción. Mi poesía se nutre de la experiencia. Yo primero vivo y luego escribo. Y he pasado por muchas experiencias con mi comunidad, Ñanculagüen. Hicimos un recorrido de regreso a nuestro origen. En el año 94 se formó nuestra comunidad. En Comodoro Rivadavia nos juntamos varias personas que con la historia familiar de que nuestros padres se habían venido desde otros lugares del Hualmapu a buscar trabajo a Comodoro Rivadavia. Y ahí nos conocimos, ahí nacimos muchos de nosotros y ahí formamos esta comunidad Ñanculagüen. Hemos andado bastante, hemos hecho bastante y de todo eso se nutre mi poesía, de mi memoria familiar también y de mi historia, mi vida cotidiana como mujer que vive en la ciudad. Y que intenta juntar las partes que yo digo que están sueltas y que se pelean entre sí adentro mío. Por ejemplo, el hecho de escribir en la lengua castellana, que es el idioma impuesto, y el hecho de que me guste tanto leer, leo mucho, y también de eso se nutre mi poesía. Leo más que poesía, leo historia, leo antropología. Para mí es muy valioso el trabajo que hacen los académicos, sobre todo aquellos académicos que después hacen que su trabajo vuelva a nosotros, que se preocupan por esto de difundir entre nosotros lo que han sistematizado, pensado, investigado. Bueno, todo eso llega a mi poesía y les quiero leer algunos textos para que vean de qué manera yo hago este movimiento, ¿no? De llevar a la poesía lo que voy aprendiendo, nuestro conocimiento, el kimón. Este poema se llama Esperando a Inakayal y tiene que ver con un acontecimiento que pasó el 19 de abril de 1994, que fue cuando regresaron los restos del lonco Inakayal a Teca. Yo había sufrido recientemente la muerte de una lamien, así que no me animé a ir porque sabía que lo que iba a pasar ahí iba a ser muy fuerte. Pero fueron dos lamien de mi comunidad y ellas me contaron. Entonces yo escribí este poema, Esperando a Inakayal. Volvió Inakayal. Los huesos del lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Gnekin tufini, calfu, tikulangen tikpan meu, tipiukeni kenafelun klen. Pefini, calfu, fritulen kuyen meu, gnel klen timapu pengel kimuam. Pekangeno kangeno sungun meu, Rumeno kinegu y chano rume, tiku y fichen meu, ni guiñamun feichi antu, ni en ma fiel ni kubu kaningue, capuliwen pefi, ni en tulen no fienge, kuruf, kinfangen chespungun meu, inakayal lonko piuke meulen meu, Kumene bueno fiel tingun glen. Tikalfu pongui y nasafini ni chumlem. Kakupa el fin cui fimeu katias pulumeu. Antu guru kayupange anai la miam. Las imagino celestes, el frío en las polleras, el corazón desandando la impaciencia. Las veo celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra. Sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos, y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento, merecedoras del rumor en Chesnun y Nakayal Lonko Piuque, en remolinos, hasta quietar la espera. Del fondo azul recorto sus figuras y las traigo, desde antes y hasta el horizonte, Antiñir, Cayupán, Anay, Lamián. Bueno, esto me pasa seguido, ya aprendí a llorar mientras sigo leyendo. Esos lugares a donde no podíamos pasar, que nos decían de chicos, no vayan a andar pasando por ahí porque en ese lugar hay una cueva de los brujos. Hay lugares así dentro de nuestro territorio a donde nosotros sabíamos que, o nos decían, ¿no?, que allí había brujos que le enseñaban a la gente algunos oficios. Ahí estaban los plateros, iban a hacer pactos y después hacían sus trabajos muy bellos. Yo digo que es de la tradición oral reciente porque muy probablemente, si profundizamos, investigamos un poco más, vamos a llegar a la conclusión de que en esos espacios se enseñaba en realidad un conocimiento muy especial, y es muy probable que hayan sido demonizados por la colonización, ¿no?, por los curas, o vaya a saber. De todas maneras, este texto se nutre de esta tradición oral reciente, de lo que nos enseñaron así recientemente, ¿no?, de esta idea de los brujos. Yo nací en un barrio petrolero que se llama Diadema Argentina, por eso acaba de aparecer el nombre de Diadema. Como aparecida llegué hasta ese cruce, un camino a Diadema, el otro al mundo. Cargaba un dolor que se aliviaba con gritarles extravíos a la noche. Estaba sola, triste, y me solté en palabras. Y en una de esas se me abrió la tierra y supe el miedo. Una voz de guitarra me convidó a pasar y entré sin atenuantes. Éramos tantos ahí, algunos conocidos que olvidé sus nombres. En un mostrador se ofertaban los oficios. Vocalista en la banda de rock. Una del coro que baila como si tuviera el cuerpo de humo. Compositor de cumbias que te hacen bailar aunque no quieras. tener un pueblo multitud, ser el 10 de fútbol, no trabajar más, llegar a fin de mes, clavar la taba, hacer la suerte de billetes arrugados, desafinar la sexta cuerda, cantar a la sombra de los sauces sobre la tierra regada, tener un territorio con pasto y río, amansar potros, hacerlos galopar sin riendas, que vengan a comer el pasto de tus manos, ponerte a dormir a la orilla de sus cascos. Y ahí me entregué. Dejé escapar el deseo que andaba coagulado por mi sangre. Quiero llorar palabras, condensarlas a punto de estallar, que sus aromas me broten como en celo, juntar los pedazos de mí que siguen sueltos, curar esta dura cicatriz que se atraviesa en su andar. No supe más. Algo como unas garras aferrándose del aire y un aullido de perros rebotando por el cráneo. Te amamos, nuestra mamá. Que me gritaran así, les enseñé a mis crías, por si anduviera alguna vez perdida. Y así me encontraron, en el medio de un charco, abriendo las palabras con cuchillos de plata.
Después de escuchar a Liliana Ancalao y su poesía en su voz, es que nos despedimos, esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos. Agradecidos por la escucha y el espacio que nos brinda cada emisora semanalmente. Si quiere dejarnos mensaje, puede hacerlo al muro de Facebook La Música de Todos Institucional. Muchas gracias.
La Música de Todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.